Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenida una vez más a Diálogos. También damos la bienvenida a Luis Crobeto desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Tenéis
Hola,
mucho.
Ana, ¿cómo estamos?
Pues estamos aquí bajo este diluvio universal que lleva todo el día cayéndonos encima, pero bien, bien.
Pero bien.
¿A qué vais a toda prisa también vosotros?
Pues no sé, ¿esto de la prisa qué es, Luis? ¿A ti te suena algo de la prisa? No, no tiene que ver con nosotros. No sé, es una realidad ajena.
Yo te digo, además hoy día es que, pero qué, ¿para qué me he levantado? Me tengo que quedar en la cama. Qué horror, además se van torciendo las cosas, las tienes que enderezar, pero en fin, es lo bonito de la vida, que vivimos en un sin vivir. Así que nada.
Lo bueno de todo esto es que se pueda enderezar, muchas veces sí. No se puede. Un claro ejemplo de que se ha podido corregir es este programa que toma buena dirección. Os agradezco estar aquí en él una vez más para hablar primero de la fecha, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Hoy, esta mañana, se han sucedido las declaraciones institucionales. También nuestra diócesis ha realizado un acto, un gesto solidario en el exterior de sus instalaciones en Vizcaya, con repique de campanas y lectura de comunicado que ya hemos repasado en este programa en los primeros minutos del espacio. ¿Qué os sugiere esta fecha, Ana y Luis?
Ana, como mujer y como psicóloga, yo creo que debes de empezar tú.
Pues a mí me trae a la cabeza nombres de mujeres con las que desde la Fundación Lagungo trabajamos y acompañamos desde hace mucho tiempo, que son mujeres de víctimas de violencia machista. Y muchas mujeres que con nombre y apellidos a las que yo acompaño, ¿no? Y me trae pues su sufrimiento, su dificultad, su autoestima baja, porque en la televisión salen los casos más duros, más extremos, ¿no? Que son las muertes, que es, bueno, pues totalmente imperdonable, inaceptable, pero esas son las situaciones más extremas, ¿no? Por el camino hay muchas mujeres pues destrozadas emocionalmente, ¿no? Que son las que nos encontramos en la fundación y que hoy es un día para acordarnos de todas ellas y para que ellas sean protagonistas.
Sí, porque además, claro, es que las mujeres pues son un grupo muy vulnerable, pero además, claro, es que no solamente afecta a las mujeres, porque muchas veces están los hijos pequeños también, que han visto cómo su madre ha sufrido maltrato, cómo ha sido, pues eso, vejada, ha sido humillada, y eso también es un tema que a mí me da mucha pena y me da mucho dolor, y creo que es que hay que profundizar mucho y hay que transmitir mucho a todo el mundo, a hombres y mujeres, ¿no? que la dignidad de la persona está por encima de todo, ¿no? Que todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad y, por lo tanto, es que es inaceptable, ¿no? que alguien abuse de otra persona, ¿no?
Sí, mira, yo justo el fin de semana pasado, viernes y sábado, hemos participado, pues bueno, desde la UMO, en unas jornadas nacionales organizadas por el Colegio de Psicólogos a nivel nacional sobre violencia machista, ¿no? Y me parece muy interesante la aportación de Luis, porque en la violencia machista hay tres implicados, ¿no? No dos, solo hay tres, ¿no? La mujer que sufre el maltrato, el hombre que maltrata y los hijos que sufren el maltrato, directo o indirecto, porque a veces nos parece que porque a los niños no se les pegue, no sufren el maltrato, y eso es una idea totalmente errónea. Todos los niños que viven en situaciones en las que hay maltrato hacia sus madres, aunque no haya maltrato directo, son víctimas de maltrato.
Claro,
porque ellos sufren todo el maltrato vivido por sus madres y toda esta situación de violencia y maltrato. Y está comprobado que les afecta, hay mucho, es decir, y son unas víctimas más. Independientemente de que hacia ellos no haya una violencia explícita. Es una de las cosas que también salía, ¿no? En esta jornada. Y que luego, en este momento, con la Ley de Protección al Menor, se ha dado un paso adelante, que es muy importante, que es que antes nos encontrábamos con muchas mujeres, y bueno, todavía de las que no entran en esta regulación, que estos chavales seguían teniendo régimen de visitas, custodias y tutelas por parte de esos padres maltratadores. Sí. Con la nueva ley, por principio, si está abierto un proceso de violencia machista judicialmente, se suspenden cautelarmente las visitas y se hace una valoración individual de cada caso, pero ya hay una protección, porque es verdad que es difícil, y yo sé que decir esto es muy polémico, ¿no? Y hay que valorarlo en cada caso, como muy bien dice la ley. Pero es difícil que un hombre que sea incapaz de no cuidar a su mujer y que la maltrate y haga violencia dentro del domicilio, pues sea un buen padre en ese sentido, ¿no? Porque si no es capaz de gestionar su violencia, ¿cómo podemos esperar que sea capaz de gestionar bien la educación de sus hijos? Y lo que os digo, esto es a nivel general, aunque luego haya que valorar situaciones concretas y cada niño con nombre y apellidos. Pero esto que legalmente haya una regulación es un avance también muy importante.
Sí, porque además, la violencia en el hogar es que incide directamente en los niños, porque solamente el mal ejemplo, ¿no? Aunque ellos no sean maltratados físicamente, el mal ejemplo que reciben y la angustia que tienen que pasar, eso tiene que pasar una factura psicológica, tú sabrás, pero muy importante, porque eso deja una huella.
De hecho, aquí ya tenemos programas en el País Vasco, tenemos programas que trabajan de forma explícita con menores víctimas de violencia machista porque viven en situaciones familiares de violencia machista. Es decir, hay programas que atienden a estos menores porque se consideran que, efectivamente, como tú muy bien dices, que el impacto emocional es importante en estos menores.
Decíamos al comienzo, hemos escuchado declaraciones institucionales, hay gestos solidarios, no está mal, es importante por lo de la concienciación y hacer visible el problema. Se lanzan mensajes, pero los mensajes ya están lanzados, ya los conocemos, estamos concienciados, algunos más, otros menos, pero en principio la sociedad recibe el mensaje o los mensajes. ¿Qué más se puede hacer para dar carpetazo o solución a este grave problema?
Hombre, yo creo que es un tema muy a largo plazo, por desgracia, pero creo que hay que profundizar mucho en la formación de los jóvenes en el tema eso de la dignidad de la persona, ¿no? Y de que todos somos iguales y que la violencia nunca sirve para nada y que además hay que también aprender a querer, ¿no? Es decir, que esta gente violenta piensa que ellos quieren así y claro, tienen un cacao mental impresionante, ¿no? Es decir, el que bien te quiere te hará llorar, pues no. El que bien te quiere te harás disfrutar, te cuidará, te tratará bien, te quitará problemas, pero no te hace llorar, ¿no? O sea, hacer llorar es una crueldad y por lo tanto, eso hay que desterrarlo, ¿no? Y es fundamental eso, transmitir el tema de eso, de que todos somos iguales, ¿no? Y que la dignidad de la persona está por encima de todo y que nadie tiene derecho a maltratar a otra persona.
Sí, fíjate, yo creo que hay que, como muy bien dice Luis, ¿no? Hay que trabajar en prevención, en modelos educativos, hay que trabajar mucho desde los jóvenes, pero también la violencia machista no nos tenemos que olvidar que es un reflejo de una situación estructural que tiene que ver con modelos y con estructuras que están muy anclados en nuestra sociedad y que tienen que ver con los modelos de hombre, de mujer, con los modelos que se han transmitido, con estructuras que le llaman, ¿no? Desde los teóricos patriarcales, es decir, con cómo se vive. Entonces, tiene que haber una clave muy importante educativa, pero tiene que haber también cambios y modelos de funcionamiento estructurales diferentes. Porque es un problema estructural, no solo es un problema de la mujer que sufre violencia. No solo es un problema de que un niño tenga conciencia, ¿no? Es un problema estructural y, de hecho, todos estamos inmersos en esto que ahora está muy de moda llamar micromachismos, ¿no? En pequeños funcionamientos que repetimos, aunque estemos muy concienciados, ¿no? Porque decía Juan, estamos concienciados. Bueno, estamos concienciados, pero de repente nos encontramos incluso los que estamos más concienciados, nos encontramos en situaciones que dices, uy, pero esto que estoy haciendo, ¿no? Porque son modelos tan incorporados en nuestro funcionamiento estructural como sociedad, que son, como muy bien decía Luis, procesos a largo plazo y que requieren de mucho trabajo a varios niveles, ¿no? Y también que hay que hacer también un trabajo incluso también propiamente rehabilitador, ¿no? Es decir, hay que apoyar a las mujeres que sufren violencia, evidentemente, sin ninguna duda, prioritarios a los niños, Pero bueno, pues también hay que hacer un trabajo de intentar, en la medida en la que se pueda, poder trabajar con estos hombres para evitar de una forma preventiva que no vuelvan a repetir esos modelos, ¿no? Hay ya muchos estudios, hay formas y equipos que están trabajando en todos los sitios, y hay estudios que están valorando incluso el impacto del éxito de estos modelos de trabajo con hombres maltratadores. Entonces hay que trabajar, porque aunque el impacto sea mayor o menor, si solo se consigue que un hombre no vuelva a ejercer maltrato sobre otra mujer, también es importante. Con lo cual hay que hacer, el impacto de esta transformación tiene que ser a varios niveles, ¿no? Estructural, educativo, de refuerzo y de rehabilitación, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, es que tenemos que cambiar la concepción del mundo, ¿no? Es decir, tenemos la concepción del mundo que tiene razón, que es un poco micromachista, y a veces hay comentarios, hay bromas, pues hay chistecitos que dices, no van a ninguna parte. Pero sí, van haciendo una concepción que es mala, que es mala, y hay que luchar contra eso, ¿no? Porque si tú tienes esa concepción de que eso está mal, bueno, pues ya has hecho una reflexión importante, y es un tema que puede ayudarte a ayudar a los demás, ¿no? Y si tú no lo haces, pues bueno, ya estás aportando tu granito de arena a esa nueva concepción de que porque sea poca cosa, porque sea una broma, porque todos sabemos que es una bobada, pues no, no. No hay bobadas. Sí. Hay veces que no hay bobadas sí. Cuando se trata de temas tan importantes y tan sangrantes.
Pero si os fijáis en los modelos, ¿no? Estamos hablando de temas estructurales, de funcionamiento de estructura y de sociedad. Fijaros en los modelos, en los ídolos musicales y sociales que tienen los jóvenes, ¿no? En estos modelos, en estos programas de la televisión, en estos cantantes, en estos estilos de música, que fijaros que no reflejan para nada estos cambios que deberíamos tener, ¿no? Sí. Y esto es en lo que se mueven nuestros jóvenes, ¿eh? O sea, sí. Trabajamos mucho en modelos educativos, pero luego salen a la sociedad y con lo que se encuentran es con esto.
Los jóvenes que se mueven también en esas redes sociales, y no siempre hay buena utilización de esas redes sociales. Vemos la parte más negativa cuando esa utilización lleva a ese daño a la otra persona, muchas veces, y en este caso a la pareja o expareja, haciendo ese daño que solemos contar de vez en cuando nos llegan noticias dramáticas también, a través de ese lenguaje, que es un lenguaje que hace daño y que hiere a la persona que recibe esos mensajes.
Y sobre todo hay una cosa muy importante, que se me da cuenta que a veces recibes eso y piensas que es una película, que no es cierto, y no es verdad. Sí, es que a veces se nos calcifica la conciencia, ¿no? Y vemos eso como un reportaje, y no es un reportaje, es un hecho real. Y entonces, eso tiene que hacer que se te abran las carnes. Y ocurre eso, que se frivoliza con las redes sociales, pues eso, poniendo hechos dramáticos, que los tomas como si fuera eso, pues una película, y no, es una realidad. Y eso también cauteriza la conciencia, ¿no? Y hace que se te meta en la forma de funcionar, en la forma de actuar, pues modelos que son nefastos.
Hemos comenzado en torno a esta fecha del 25N, pero abrimos también la ventana informativa a otros ámbitos. Un día más hay que seguir hablando de la pandemia, y es que cada vez que hablamos de ella se nos va poniendo más en rojo la situación. De hecho, uno de los titulares de esta mañana es que Bilbao entra en rojo. Eso no significa en principio nada con respecto a las medidas que son las que son, pero sí nos da la idea de cómo está la situación en Bilbao. En la capital vizcaína entra en zona roja al subir la incidencia a 165, y el alcalde ha pedido responsabilidad porque además ha dicho se advierte una progresión que es preocupante. Y esta mañana Gotxones Agardui también nos ha facilitado los últimos datos. Euskadi alcanza una incidencia de 374,6 tras sumar 2.618 positivos en los tres últimos días. Hay un añadido, y es que Sagardui ha dicho que hay menores de 12 años hospitalizados por COVID, que la nueva ola de la pandemia no ha llegado al pico y que aumentará la presión hospitalaria. Y junto a todo eso, la EMA, que aprueba la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. En este contexto, Ana y Luis, ¿qué podemos comentar sobre lo ya comentado?
Pues que hay que tener mucho cuidado y que no podemos bajar la guardia y que esto, el hecho de que parece que retrocede el virus no es cierto, sino que yo creo que es muy importante seguir manteniendo las medidas de seguridad, que yo creo que todos las hemos bajado un poquito porque pensamos que esto estaba superado.
Sí, yo estoy de acuerdo con Luis, que yo siempre digo, además lo comentamos, ¿no?, en diferentes... Cuando el LABI dijo que se disolvía, parece como que es que la pandemia desapareció, ¿no? Entonces, yo creo que todos es como... También es fruto del cansancio. Yo creo que todos estamos muy cansados. Esto es un proceso largo y psicológicamente todos necesitamos como que en algún momento decir, no, necesitamos que se termine. Entonces, yo creo que ahí ha habido un elemento. Pero luego hay dos elementos que yo creo que son significativos en ese sentido de que es difícil y que puede causar polémica, ¿no? Porque... pues porque no todos los padres están de acuerdo con poner la vacuna a niños pequeños, ¿no? Pero es verdad que, por lo que en algunos otros momentos hemos oído de datos, los contagios están siendo muy altos en los niños hasta 12 años porque son los que efectivamente no están vacunados y puede ser los que estén también, ¿no?, pues contagiando. Y luego hay una franja de edad que en el que también, ¿no?, que también nos dicen en todos los sitios que es, yo creo que es la franja entre 20 y 40 en el que hay también una baja, una más baja incidencia de la vacunación. Entonces yo creo que hay una relajación general y luego efectivamente pues algunos colectivos que bueno, pues que hay que incidir más y que se pueda trabajar la vacunación, ¿no? Porque es verdad que en cuanto a la vacunación se ha ido generalizando, pues bajaron las tasas de contagio y también las hospitalizaciones. Entonces sí, yo creo que por ahí hay que hacer un trabajo y luego volver a mentalizarnos, como dice Luis, que esto no está acabado y que hay que seguir con las medidas. Luis, perdona, quería decir algo.
Hombre, gracias a la vacuna, es verdad que muchos que se contagian, la enfermedad es mucho más leve y la pasan mejor, pero no deja de ser un peligro, ¿no? Y luego, una cosa que creo que es importante y es el tema de... Yo soy partidario, igual me estoy columpiando, pero soy partidario del pasaporte COVID, porque el hecho de tener pasaporte COVID seguro que hará que muchas personas de las que no se han vacunado se van a vacunar por poder ir a tomar unas copas y poder salir. O sea, que yo creo que puede tener un efecto positivo la obligatoriedad en algunos sitios de tener el pasaporte COVID. No sé si estáis de acuerdo o no.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y luego hay una cosa que no nos acordamos, que no lo pensamos, y que yo últimamente, nosotros desde la GUNGO hemos estado acompañando a personas con COVID persistente, desde el programa ADI, pero también a la Asociación de COVID Persistente a nivel de Euskadi, incluso hemos podido trabajar en un grupo de apoyo con ellos, con lo cual estamos muy sensibilizados, y yo concretamente, porque yo estoy trabajando con este grupo y con personas. Entonces, nos olvidamos que el COVID no es solo que te contagies, que puedas tener más o menos síntomas, que te ingresen y que tengas riesgo de muerte, porque hay gente que se muere, ¿no? Sino que incluso a gente que no pasa por ese proceso, el COVID es una enfermedad que se sabe tan poco que hay gente que se queda con síntomas complicados durante mucho tiempo. Yo ahora cuando dicen, bueno, ahora estamos vacunados, no me importa tanto contagiarme y tal, yo le digo, pues a mí me sigue dando mucho miedo. Claro. No solo por contagiarme, sino porque yo conozco, veo gente que después se queda con COVID persistente. Entonces, tenemos que tener también esta mirada que el COVID tiene muchas más implicaciones y esta es una de ellas, ¿vale? Entonces, todo lo que signifique que nos haga concienciarnos y en ese sentido, pues efectivamente el pasaporte COVID es una forma de concienciar. Ya sé que entramos de lleno, ¿verdad, Luis?, con las libertades individuales, pero aquí con el COVID siempre entramos en esa dificultad. Pero bueno, yo sí, puede ser una buena medida también. Yo, desde mi desconocimiento más allá, también creo que puede ser una buena medida.
Estaremos pendientes del recurso que ha planteado a última hora de ayer el gobierno vasco y será finalmente el Tribunal Supremo quien decida. Llama la atención, y esa es una crónica que ya conocemos, que distintos tribunales de justicia dictan en una dirección o en otra, ¿no? Y ahí la confusión ciudadana que tenemos.
Claro. Claro, sí, lógicamente. No sabemos a qué atenerte, claro.
En relación a la vacunación de los menores de 12 años, por cerrar este capítulo, la consejera Sagardui, y es bueno recordarlo, ha señalado que si todo va según lo previsto, se espera que en diciembre lleguen las primeras dosis. Esta es una situación de la pandemia que nos va creando, según van avanzando los días, más incertidumbres por la situación de contagios que tenemos en esos momentos, con Bilbao en zona roja, como comentábamos al comienzo también de esta crónica. En los últimos minutos del programa, también busco el comentario de Ana. Luis, el Banco de Alimentos de Vizcaya hoy cierra la gran recogida 2021. Quedan pocas horas.
Nada, no queda nada ya, pero bueno, todavía se puede hacer algún tipo de donación a lo largo de la tarde. O sea que. Y siempre.
¿Cómo ha ido, Luis?
Bueno, pues ahora, claro, como no.
¿Qué datos tenéis de momento?
Pues no tenemos ninguno, porque claro, como antes tú podías pesar lo que te iba llegando, podías hacerte una idea, pero ahora como es todo virtual, pues hasta que las cadenas no den sus cantidades, no tenemos ni idea de cómo ha ido el buen alimento. Seguro que irá bien, pero no tenemos datos. O sea que estamos en el impas, a ver qué ocurre. Pero de todos modos, yo ya aprovecho ahora, aunque no haya terminado, a dar las gracias a la Sociedad de Vizcaya, porque la generosidad de los vizcaínos y las vizcaínas es evidente, y a nosotros siempre nos emociona al final ver qué respuesta hemos tenido de tantos y tantas personas que piensan en los demás.
Agradecimiento desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Luis, el bono alimento, que fue una experiencia piloto que se ha ido asentando, se ha ido estabilizando por una u otra situación y que ha venido para quedarse, independientemente de que la situación sea muchísimo mejor, y lo deseamos ya el próximo año y a partir del próximo año.
Sí, yo creo que el sistema perfecto es el sistema mixto, ¿no? La persona que le gusta el dar su paquetito, pues que dé su paquetito. Y el que quiera, hacer una donación directamente para que luego nosotros lo utilicemos para comprar lo que hace falta, pues también. Y eso es lo bueno, porque además eso hace que todos estemos contentos y todos hagamos las cosas como nos gustan. Y no habrá que... Yo cuando hacemos este sistema, me da la sensación de que estamos obligando a la gente a hacer algo, y eso a mí no me gusta. O sea, yo creo que la gente tiene que obrar de acuerdo con lo que a él le guste, lo que le interese y lo que le parezca bien. Pero claro, el COVID nos ha cambiado todo el sistema de funcionamiento. Esperemos que el año que viene ya, pues eso, podamos hacer un sistema presencial con cestones llenos de productos, que los niños puedan ir con su bolsa a dejarla al voluntario, todo ese sistema que es tan bonito, que es tan humano, que es tan visible, que a mí me da mucha pena que no se pueda ver, que no se pueda practicar.
Y que son las características que definen a la gran recogida del Banco de Alimentos de Vizcaya. Cuando vas al supermercado y te encuentras con el voluntario o la voluntaria y aprovechas pues para dejar tu artículo o tus artículos, ¿no?
Eso es bonito, es precioso y a mí me encanta.
Bueno, pues nos quedamos sin saber cómo queda el resultado final.
Pero no te preocupes,
nos
que te lo
contaréis.
En cuanto lo sepa, te lo contaréis.
Ana ha hecho de periodista. Te has quedado sin respuesta, Ana. Yo también, ¿eh?
Bueno, pero no importa, porque la respuesta que me ha dado me sirve. Oye, por cierto, aprovecho, Luis, no nos vimos, pero estuvimos juntos en el concierto, en la ópera que hicieron desde la BAU con beneficio del Banco de Alimentos. Y me quedo con la curiosidad de qué tal fue, porque la recaudación era para el Banco de Alimentos también, ¿verdad, Luis?
Sí, ha ido muy bien, y además la ópera ha sido preciosa, o sea que
sí,
ha ido muy bien, ha ido extraordinariamente bien, porque se vendió todo, o sea que...
Y encima ahora tiene los 100.000 euros asegurados para el Banco de Alimentos del concierto de junio de Fito.
Sí, ya digo, no, pasa que Y bueno, yo soy un súper admirador de Fito. Va a ser divertido porque todos mis hijos y mis nueras y mis yernos, todos son súper, súper,
fans,
forofos de Fito. Sí. Pero yo es que no soy forofo, yo es que soy amigo, o sea, que es distinto. O sea, he cogido un cariño, y esta persona tan humana, tan cercana, tan simpático, que yo siempre digo que parece mentira que yo que soy de chaqueta azul y pantalón gris, y él que es de, pues eso, de aretes y tal, y sin embargo... qué bien nos llevamos, cómo nos entendemos, cómo colaboramos. Es maravilloso ver un poco que al margen de, digamos, de los aspectos externos, lo que importa es el interior.
Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muchas gracias por haber estado en este tiempo de diálogos y será hasta dentro de poco, dentro de pocas semanas volveremos a compartir conversación. Un saludo, buenas tardes, Arratsaldeón.
Buenas tardes, sí, claro, yo espero que nos volvamos a encontrar para felicitarnos la Navidad, evidentemente, aunque Luis y yo coincidamos por allí, por los locales de Getxo, pero...
Eso sí, hay que practicarlo.
Luis, también, gracias, un saludo a los dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.